Bueno, tengo aquí este libro, Pequeña Historia de la Transición, que firma Victoria Prego, y habla que me viene de maravilla para precisamente ligar con lo que veníamos hablando ahora mismo acerca de la expresión ayer de la ministra portavoz del gobierno. Pequeña Historia de la Transición es un... Le tengo que preguntar ahora, Victoria, si era una necesidad escribir este libro, dirigido a los más jóvenes, como reacción a la cierta desinformación acerca de ese periodo histórico único, irrepetible de nuestro país. Querida Victoria, muy buenos días.
Buenos días.
Qué bien te veo.
Muchas gracias, yo a ti también.
Blanca, inmaculada, jovencísima como siempre, sí, espléndida.
Sí, muchas gracias.
Y brillante en cada una de tus acciones. Y de tus columnas en El Independiente, que sigo con dedicación.
Muchas gracias.
Pequeña Historia de la Transición. Cuentas la transición como una aventura. ¿Te has visto en la necesidad de escribir este libro a los más jóvenes por algo en concreto?
Pues no. Vamos a ver, te lo explico. Yo, eso que tú dices, que la desinformación es evidente, pero no solamente en los jóvenes niños, en los de 40 años también. Y yo llegaría hasta los de 50 apurando un poco. Y eso me parece una falta, una necesidad que estén informados. pero es que Espasa, la editorial, tiene una colección que se llama Pequeña Historia. Pequeña Historia de la Pintura, Pequeña Historia del Mundo, Pequeña Historia de España. Y entonces me propusieron, ¿quieres escribir la Pequeña Historia de la Transición? Y dije, sí. Y además, la ilustra Peridis, que es para mí un honor y un lujo.
Claro, tú dirás. ¿Es un libro de historia o de política?
Es de las dos cosas. Es la historia de cómo unas fuerzas políticas que partían de puntos completamente distintos y hasta confrontados, fueron renunciando en aras de conseguir una cosa que yo siempre he dicho que estaba en la conciencia de todos los españoles, que no estaba formulada, pero que era una determinación silenciosa, que es lo siguiente: la guerra nunca más. Bueno, pues sobre esa determinación, todas las fuerzas políticas franquistas, no los franquistas ortodoxos, no el búnker, pero sí los franquistas reformistas, a los cuales pertenecía Adolfo Suárez.
Claro.
Democristianos, que luego no consiguieron ninguna representación, socialistas, comunistas, monárquicos liberales, todos esos sectores políticos acabaron confluyendo, gracias a la inteligencia y a la mano izquierda de Adolfo Suárez, hasta un punto común, que fue la Constitución española. Y eso es la historia de un éxito, pero es un éxito que no fue nada fácil. La historia de la transición es una historia de sobresaltos, de amenazas, de asesinatos, de angustias, de contención. Es decir, es que efectivamente, como has dicho tú ahora mismo, es una aventura. Y se les puede contar a los niños como tal cosa.
Ayer la ministra portavoz decía en rueda de prensa, cuando quería justificar los indultos y estas cosas, decía que la mesa de gobiernos que se establecerá entre el gobierno español y el gobierno de la Generalidad es sentar juntos aquella España que supo sentar juntos a los que habían hecho la guerra. Estamos exactamente en eso. Y hace una loa a la transición que, por otra parte, en forma de decretos y leyes, tanto han vilipendiado algunas formaciones políticas en España, recientemente las que han gobernado. ¿Es comparable la situación?
No. La transición es, como has dicho tú hace un momento, es un periodo único e irrepetible. Porque partíamos de un régimen autoritario, que era el franquismo. Había sido una dictadura militar y luego ha evolucionado hacia un régimen autoritario. No éramos una democracia, no estábamos en la OTAN, no estábamos en la Comisión Europea, no había legalización de partidos políticos, ni de sindicatos, ni libertad de expresión, ni libertad de reunión. No había nada de esto, no éramos una democracia. Y lo que pasó entonces es que se pusieron las bases para construir esa democracia, pero es que esa democracia ya la tenemos. Entonces no se puede repetir el periodo de transición. Ya todos los partidos políticos, es más, incluso los que son contrarios a la Constitución pueden sobrevivir en España sin ningún problema. No somos una democracia militante, una Constitución militante. Por lo tanto, no se puede comparar, no tiene nada que ver. Nosotros estamos en una posición distinta. Ya estamos en Europa, hemos entrado en el euro, somos miembros de la OTAN, somos una democracia consolidada. Y los principios que deben regir son distintos, porque los objetivos tienen que ser distintos. Ahora bien, solo una cosa yo salvaría y recuperaría de entonces. No idéntica, ¿eh? Porque no es lo mismo. La disposición hacia el acuerdo. No digo el consenso, ¿eh? Que ya es una palabra que es muy propia de la transición, pero yo no quiero rescatarla. La disposición hacia el acuerdo. Y aquí lo que falta es una disposición hacia el acuerdo en términos generales entre la derecha y la izquierda.
Si la derecha y la izquierda, y ahora la izquierda gobierna, por lo tanto, quien tiene que tener la iniciativa es la izquierda, consensuaran, acordaran efectivamente una puesta en común de política respecto al primer desafío que tiene ahora mismo nuestra Constitución, que es el independentismo catalán, ¿se habrían llegado las cosas a ser de otra manera? ¿O realmente al final luchar contra la voluntad de un tanto por ciento de los catalanes expresada políticamente a través de los líderes, algunos de los cuales está en la cárcel, es imposible?
No es imposible. Yo creo que los gobiernos de España sucesivos han cometido primero, cronológicamente, un pecado tremendo de ingenuidad. Tremendo de ingenuidad. Y eso se encardina en la elaboración de la Constitución. Cuando Miguel Roca insistió en que se pusiera la palabra nacionalidades para distinguirla de regiones, y Fraga decía, por ahí se abrirá la puerta hacia la desmembración de España. Míralo cómo ha sucedido. Entonces, se pensó que los nacionalistas catalanes y vascos, los gallegos no tenían peso en ese momento relevante, pactaban el acuerdo constitucional y serían leales a ese pacto. Pero ha sucedido que no lo son. Y yo creo que ahí Pujol tiene una gran responsabilidad en esto, ¿eh? Es decir, no es ajeno. Ahora ha escrito un libro exculpándose tal, que él no es independentista. El independentismo es hijo de las políticas de Jordi Pujol. Y luego, los gobiernos sucesivos lo que han hecho ha sido permitir que el nacionalismo creciera y se enseñoreara y dominara los estamentos decisivos de una sociedad. Por ejemplo, la escuela, la enseñanza. Y el Estado no ha estado presente. Por ejemplo, la alta inspección educativa, que es una cosa que depende del Estado, jamás ha actuado. Y ahora, para que la alta inspección educativa actuara, se necesitaría el permiso de cada director de cada instituto. Es decir, que como 33, es 33. Por lo tanto, los gobiernos han pecado de inacción, en mi opinión. Y el nacionalismo ha pecado de irresponsabilidad. Artur Mas, el primero, que le dijo a Rajoy, o me das un concierto económico o atente a las consecuencias. Las consecuencias son estas.
Sí, sí, claro.
Y entonces han instaurado una conciencia de que los catalanes son todos independentistas. Mentira. En las últimas elecciones, respecto al censo electoral, han votado por la independencia el 25% del censo. Esto es el 25,5, perdón. Esto es así. Pero parece que Cataluña es la independencia. Y esto no es verdad. Y por lo tanto yo creo que el gobierno actual también se equivoca.
Se equivoca en la justificación de los indultos. Los indultos podrían tener explicación si el gobierno, en lugar de zarantajas de revanchas y concordias, dijera a los españoles, puede que tengamos otro remedio, pero si hacemos esto, abrimos una época de negociación que puede llevar a alguna parte buena. No sabemos si es así o no, pero hay que jugársela. Me la voy a jugar.
Bueno, eso sería muy aceptable si no hubiera problema previo, que es la interpretación que hacen públicamente los independentistas de la sentencia del Tribunal Supremo. Cuando el indultado posible dice que es víctima de una sentencia injusta dictada por unos magistrados politizados y, por lo tanto, prevaricadores, uh-huh. y la interpretación del indulto es el gobierno desmonta la sentencia injusta de la que hemos sido víctimas. Por lo tanto, el gobierno le dobla el brazo al Poder Judicial. El Poder Ejecutivo uh-huh. le dobla el brazo al Poder Judicial. Y eso, para un Estado de Derecho, es mortal, en mi opinión. Vamos, en mi opinión, yo creo que la opinión de cualquiera.
De cualquiera.
Por lo tanto, ni siquiera en esas condiciones, porque si hubieran negociado, apláquense ustedes un poco. O sea, en la negociación que
bueno,
tienen.
Bueno, la carta de Junqueras.
La carta de Junqueras es una carta ladina. Ladina. Porque dice que es... la vida unilateral es indeseable e inviable. No dice que sea indeseable porque sea un error. Dice que es indeseable porque es inviable. Es decir, lo que dice Junqueras en esa... Que, por cierto, yo creo que no ha cambiado de opinión. Lo que pasa es que lo ha formulado en una carta muy lista, muy inteligente, destinada a ayudar a Pedro Sánchez. Lo que dice es que cuando tengan la suficiente mayoría para imponer la independencia, lo harán. No han cambiado en absoluto. Uh-huh. Lo que pasa es que parece que ahora les conviene. Y lo que me parece más chusco es que el indultado tenga la magnanimidad de aceptar el indulto. Eso me parece mundial. Me parece mundial.
Oye, incorporaros a la conversación, Álvaro, Gloria, María Esther.
Sí, no, yo quería comentar, preguntarle a Victoria qué le parece este intento también que se está haciendo por parte del gobierno y por parte de los que apoyan al gobierno de identificar en todo lo del 23F con lo que está sucediendo ahora. Utilizan el argumento de que Alfonso Armada fue indultado e incluso algunos nos han querido colar el bulo de que Antonio Tejero fue indultado, cosa que no sucedió, evidentemente. ¿Qué te parece a ti que se traten de equiparar las dos situaciones?
Bueno, para empezar, Antonio Tejero no fue indultado nunca. Se benefició, como todo preso español, de los beneficios penitenciarios que vienen en el guión. O sea, a Tejero... Y Armada fue indultado después de que pidiera 5 veces el indulto, arrepintiéndose y prometiendo que esto es el arrepentimiento, efectivamente no lo considero imprescindible porque no viene en la ley, pero sí el compromiso de discurrir de ahora en adelante por los cauces de la legalidad y la Constitución. Y Armada pidió 5 veces el indulto y salió con muchísimos años encima de los hombros después de 7 años de prisión. Por lo tanto, no es comparable, no es comparable en absoluto. E insisto, Tejero nunca fue indultado, porque tampoco pidió el indulto, como estos señores uh-huh. que lo han pedido. O sea que, ojo, ojo. Sí, sí, sí. No es lo mismo.
María Esther, Gloria.
Sí. Hola, Victoria.
Hola.
Enhorabuena, tan lúcida como siempre. Leer el libro con enorme interés por todo lo que tú haces. Y tan fina analista como eres, estabas diciendo que el gobierno ahora se equivoca. Sabiendo lo que sabes de política, todo lo que has visto y todos los análisis que siempre has hecho tan certeros, ¿te atreves a decir a dónde nos lleva esto?
Pues, hija, es que como estoy todo el día mirando el presente, me fijo poco en el futuro, pero puedo hacer un esfuerzo. Yo creo que nos lleva, sospecho, no estoy segura de lo que digo, porque esto de hacer predicciones no se me da bien, me temo que nos lleva a un fortalecimiento de las posiciones independentistas en la medida en que, como he dicho antes, consideran que van a ser liberados de una sentencia injusta dictada por unos tribunales prevaricadores. En esas condiciones, el independentismo se sentirá más fuerte. Y eso no es deseable, sobre todo porque se van a sentir más fuertes gracias al indulto. Esto pasó en el 34, y pasó en el 31. Es decir, que no estamos ante unas circunstancias nuevas. Ya se indultó y se sacó a la calle a los golpistas del 34, a Luis Companys, y pasó lo que pasó después. Es decir, que yo creo que tal y como lo tienen planteado, no nos conviene. Creo que es un error y que nos va a hacer pagar un precio.
María Esther.
Buenos días, Victoria, querida.
Hola, ¿qué tal?
Yo voy a intentar aquí abusar de tu sabiduría y tu conocimiento. Los indultos, dices, crees que se equivocan y que no es la solución. Esto ha ocurrido en el 31, en el 34, nos vuelve a ocurrir. Hubo un periodo en el que no ocurrió, pero porque salió la figura de un Puyol que a cambio de un poco por aquí, un poco por allá y otro para la buchaca, en fin, bueno, más o menos hubo una cierta lealtad. ¿Cómo se soluciona esto? Quiero decir, si esta no es una solución, mantener las cosas como están tampoco parece que sea lo mejor, ¿no? Visto lo visto, ¿qué hay que hacer para acabar con esto?
Pues mira, yo, que no tengo ninguna autoridad, pienso que resistir. Es decir, acuérdate de lo que pasó con el plan Ibarretxe. Vino Ibarretxe con su plan de ¿cómo se llamaba? Estado asociado.
¿Pero hizo las cosas bien?
Claro, eso es lo que esperaba.
A la puertorriqueña.
Fue al sitio donde lo tenía que decir. Claro, el sitio lo dijo que no y adiós.
Y con el fracaso del plan Ibarretxe, el apoyo al independentismo vasco bajó extraordinariamente de porcentaje. Por lo tanto, hace 15 años, es que yo tengo muy, muy mala cabeza para las cifras, pero creo que el apoyo al independentismo catalán estaba en el 17%. Es decir, que esta no es un sentimiento eterno, y es eterno, es antiguo, antiquísimo, pero en porcentajes muy bajos. Pensar que el independentismo es un sentimiento que va a ir siempre creciendo no es adecuado. Porque ya tenemos eso, y tenemos el caso clarísimo de Canadá, que en Quebec ahora mismo los independentistas son 4 jugando a la brisca. O sea, no hay independentistas en Quebec.
Tras sucesivos referéndums.
Y Quebec como un parque temático.
Claro, tras sucesivos referéndums fracasados.
Exacto.
Fracasados. Entonces, el independentismo no es una medida fija e irreformable, no lo es. Yo creo que hay que resistir, no ceder a las exigencias que son, ya se sabe, amnistía, que no se puede en España eso, porque eso significa dar el delito como no, por no cometido, y eso sería inasumible, no. Aparte de que no es constitucional, no. Aunque la Constitución no menciona la amnistía, ¿eh? Solo menciona los indultos colectivos. Y la autodeterminación. Bueno, pues esas dos cosas no se pueden aceptar. Yo lo que sospecho a estas alturas... Bueno, entonces te contesto. Creo que hay que resistir. Creo que no hay que ceder. Porque además no son mayoría, con que dice como lo reconoce Junqueras, y porque no es constitucional, y porque los demás españoles tenemos algo que decir a este respecto, pienso yo.
Claro, pero es que, Victoria, fíjate, escuchándote, que me sumo de la A a la Z, Ibarretxe vino, fracasó y fue su tumba, y bajó el independentismo. Pero es que precisamente estos por eso no vienen al Congreso de los Diputados. Y están retorciéndolo. A mí lo que me preocupa es que ese 25% del censo, una vez que tienen colonizada la escuela y las instituciones y la televisión pública, ni digamos, y otro tipo de ayudas y de regalías.
Ese es el factor.
Ese es el factor de riesgo.
Ese es el factor que lo cambia todo. La educación, es decir, es que a ese 17% se ha sumado dos generaciones que han estado educadas.
Adoctrinadas.
Adoctrinadas en el odio permanente y en la verdad única, que es la verdad independentista. Y es el que ha completado...
Con el permiso del Estado, ¿eh?
Sí, claro. Sí, con la anuencia.
Estos van por otra vía.
Con la anuencia, sí, sí, o completa. Con el desentendimiento del Estado. Que eso ha sido lo grave. Y ahora a ver cómo vuelves a echar esa leche en el cántaro otra vez. Tienes que esperar otras dos generaciones a las que tienes que cambiar el modelo educativo.
Lo que haga falta.
Y a esto añadimos que además quienes están defendiendo esa independencia son socios del gobierno de España. Que es una circunstancia que termina de completar un cuadro que yo lo veo desde luego en tonos grises. Es muy diferente a todo lo que hemos vivido.
Pero yo, contestando a Esther...
tú antes decías yo sospecho y lo has dejado en suspense. Cuenta la sospecha,
yo sospecho,
por favor,
que hay una vía, pero esto es una sospecha, una impresión personal, sobre todo leyendo el contenido del libro que acaba de publicar sobre entrevista a Río, Jordi Pujol. Jordi Pujol, bueno, aparte de muchas cosas que no, que me gustaría comentar pero no viene al caso, dice: habría que recuperar el estatuto de 2005, el que se aprobó en septiembre en el Parlamento catalán, el 2005. Aquel estatuto era, que yo estaba allí, era la constitución de un Estado soberano, ni más ni menos. Es que eso es lo que era, que luego fue recortado en el Congreso de los Diputados se planteó ante el Tribunal Constitucional, que modificó 14 artículos, nada más que 14. Y luego todos los demás artículos chocantes recibieron una sentencia interpretativa que consistía en lo siguiente: si este artículo se interpreta en estos términos, pum, 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 entonces sí es constitucional. Bien, fue un trabajo que tardó mucho, 4 años, intolerable completamente ese retraso, pero fue un trabajo ponderado. Lo que yo sospecho es que lo que se va a pactar es el rescate de aquel estatuto en los términos, no sé si post-Congreso y pre-Tribunal Constitucional o post-Tribunal Constitucional, yo creo que no. Yo creo que, o a lo mejor, se rescata el estatuto post-Parlamento catalán, o sea, una cosa tremenda, o post-Congreso. Y si se rescata ese estatuto, lo tienen que votar los catalanes en referéndum de acuerdo con el 151 de la Constitución. Y puede ser, yo por eso digo que sospecho, que esa puede ser la vía para disfrazar o vestir el referéndum de autodeterminación de referéndum constitucional. Esto es lo que yo, la única opción que a mí se me ocurre para salir de esta trampa.
Sí, pero ahí estarían respondiendo a una pregunta, ¿es apoya usted el estatuto de tal y de cual? ¿Sí o no?
Sí.
Nadie podrá decir ahí, yo les he preguntado si querían ser independientes o no independientes.
No, pero es que si el estatuto es el que salió del Parlamento, es un estatuto de independencia. Lo que pasa es que el Congreso quitó muchas cosas. Esta es la diferencia. O sea, yo no sé... Esto es una especulación, ¿eh? No es otra cosa. Pero yo no sé si lo que intentarían rescatar es el estatuto del Parlamento o el estatuto que salió después del Congreso. En cualquier caso, tenía artículos constitucionales, 14, insisto. Pero bueno, a mí lo único que se me ocurre para salir de esta trampa es eso.
Fino análisis, ¿eh? Porque ese estatuto lo han apoyado tanto el presidente Zapatero después de esos procesos que acabas de narrar, y también el presidente Sánchez.
Es que ese es el plan del Partido Socialista. Otra cosa es que eso a los independentistas les vaya a valer.
Y ahora también hay otra posibilidad, Victoria, que me gustaría escucharte, y es si se modifica el articulado referente a la sedición y repitieran otra vez un desafío similar al 1 de octubre, pues ya no estaríamos en un delito semejante. Probablemente esa sería también otro camino, es decir, que en esta mesa de diálogo se llegue a la conclusión de que hay que redactar un artículo sobre la sedición completamente diferente y que no contemple
que rebaje las penas.
Claro, bueno, o que las rebaje o que no contemple
que lo despenalice.
Que despenalice en determinados casos que pudieran concurrir como en el que hemos conocido, bueno, o el que pudieran repetir. Bueno, y ahí estaríamos en el escenario B, tampoco desdeñable probablemente.
Bueno, despenalizarse me parece, se me hace un poco fuerte, porque no hay ninguna democracia europea que no tenga un artículo donde se penalice, claro, la alta traición, la sedición, la rebelión.
Dependiendo de las condiciones que serían las que limitarían.
Pero eso resolvería la circunstancia personal de los 12 procesados. Y quizá de Puigdemont y los que están fuera. Pero no más. Resuelve el problema en sí. Claro. Es decir, que eso puede que se aborde, pero no resuelve el problema en sí. El problema en sí es que los independentistas tienen que tener una salida o quieren tener una salida. Y yo creo que la salida que se les va a ofrecer, pero insisto que es pura especulación, es esta que he dicho. Y lo del delito de sedición tiene que ver con las penas. Es distinto, son distintos ámbitos. Es decir, la rebaja del delito de sedición significa que salgan a la calle sin más. Bien, pero el problema sigue ahí, ¿no? Y la mesa de negociación o de diálogo, como se llame, sigue presente.
Es Victoria Prego y este libro que acaba, por cierto, que le dedica a sus nietos, pequeña historia de la transición para que, como ella dice, hombre, gente joven y no tan joven, porque los que tengan menos de 50, vivir.
No lo
habrán leído, pero vivir no lo
habrán leído, pero poco.
Porque los vivimos, fuimos los que tenemos más de 6.
Sí, exacto.
Esos estábamos jovencitos, pero estábamos ahí.
Estábamos ahí.
Los primeros vacunados, Carlos.
Exacto, los de AstraZeneca, eso sí que lo vi.
Se puede establecer la diferencia.
Antes de AstraZeneca y después de AstraZeneca.
Y los de Janssen.
Claro, los de Janssen ya lo han leído nada. Así, en cualquier caso, si se le olvidó, si quiere comprenderlo de una forma más esquemática, sencilla, prescindiendo de algunos detalles menores, pero con un relato magnífico, acudan a esta pequeña historia de la transición, con ilustraciones de Peridis. Hay unas ilustraciones maravillosas de cada uno de los personajes al final del libro, ¿no? De Victoria Prego, pequeña historia de la transición, en Editorial Espasa. Querida Victoria, muchas gracias de todo corazón.
Gracias a ti, un abrazo.
Hasta siempre.